Gloria a Dios. Hermanos, que Dios les bendiga. Qué bueno estar en la casa del Señor. Y qué bueno verles a ustedes aquí en la casa del Señor. Cada vez que el Señor nos ve aquí reunidos, me imagino que tendrá una sonrisa en su rostro. Así que cada uno de nosotros debería también tener una sonrisa en el rostro. Y si por lo menos usted no quiere sonreír, porque no sé si pilló los dientes o porque, por la razón que sea, al menos debería tener su corazón lleno de regocijo, de gozo. Yo no sé por qué hay cristianos que no les gusta reírse. Hay cristianos que andan por ahí como si tuvieran un uñero terrible. Los cristianos son las personas quienes más razón tienen para sonreírse, para reírse, para vivir feliz. Independientemente de las situaciones que estemos viviendo, no quiere decir que usted no puede estar triste. Podemos estar tristes, podemos estar apesadumbrados, podemos estar con situaciones difíciles. No obstante, tenemos mucha más razón para estar felices y estar en gran regocijo. Así que mi corazón se regocija al saber que todos nosotros que estamos aquí hemos profesado fe en Cristo Jesús y estamos unidos por un motivo bien importante, que es el capacitarnos para poder servir al Señor de la manera que Él nos manda, de la manera que Él merece. El único que es digno de toda alabanza y de toda gloria es Cristo Jesús, y a eso es que hemos venido aquí en esta noche. Así que, hermanos, si yo les dijera que yo para lo que me preparé esta noche fue para dar un estudio en Santiago, ¿usted me creería? ¿No me lo creería? Está bien. Que yo preparé el de Luca, pero era para ver, sí, era para ver si usted me lo creía. Vamos a estar en el estudio número 20, ¿qué? 3. Estudio 23. O sea, que después de este, no es el libro de Oseas, sino Oseas, que lo que quedan son 3 en Lucas. 24, 25 y 26 son de Lucas, ¿verdad? Y después vamos a comenzar a trabajar con Segunda de Samuel, Primera de Crónica. Vamos a estar viendo la historia de los reyes del pueblo de Israel. Viendo Primera de Crónica, Segunda de Samuel. Pero hoy vamos a estar viendo una parte bien importante para nuestro conocimiento, para nuestro crecimiento espiritual. Tiene que ver con, como dice el título, el comienzo del fin del ministerio de nuestro Señor Jesucristo. El tema que continuamos y el último tema que consideramos, la unidad, es la culminación del ministerio de nuestro Señor Jesús. Y vamos a estar considerando mayormente, bueno, principalmente, el capítulo 22 de Lucas. Voy a acomodar esto aquí, como para alguien que mide 5 pies 5 pulgadas al lado de ella. Gloria a Dios. El contexto, pues ya se los acabo de decir. Diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y ese es el enfoque de este estudio. En ese pasaje vemos nosotros cómo es que nuestro Señor se sometió completamente a la voluntad del Padre. Siendo Él Dios, y no teniendo Él ningún tipo de culpa, ningún pecado cometido, siendo el ser más limpio, precioso, hermoso que pudiera haber andado sobre la faz de la tierra, aún así sufrió, padeció humillación, tortura, fue quebrantado cada hueso de su cuerpo para que usted y yo pudiéramos tener la salvación. Entonces, a mí me parece que eso es un negocio redondo para nosotros. No hay ningún otro negocio que usted le puedan ofrecer. Usted va a cualquier tienda, a cualquier lugar, y le van a ofrecer villas y castillas, como decimos en puertorriqueño. Pero no hay ningún otro negocio como este. Aquí usted recibe todo por nada. Nadie le va a dar eso. Y por eso es que a muchas personas les cuesta creerlo. Y esa es la excusa que utilizan, ¿verdad? Aquí nadie da nada a cambio de nada. Pues así ha sido el Señor. Lo único que tenemos que hacer es creer. Creer que Dios es así de bueno para nosotros poder recibir a su Hijo. Y permitir que el Espíritu Santo que nos quiere tocar nos toque y nos permita conocer al Creador de todo. Ese Creador de todo, el cual narra Juan en el primer capítulo de su Evangelio, dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y fue ese Verbo el que creó todas las cosas, y fue desde el principio antes que todo. Entonces, Él, habiendo creado todo, la realidad es que no tenía la necesidad de hacer nada de lo que hizo por nosotros. Personas quienes decían que el Señor estaba en la obligación de hacer todas estas cosas, la realidad es que no. Cuando tú eres soberano, tú puedes determinar hacer lo que bien te plazca y todo el mundo tiene que aceptarlo. ¿Esto es cierto o no es cierto? El asunto es que el principio de nuestro Señor es bien diferente al de la humanidad. Por eso es que cuando el pacto inicialmente con Abraham, el Señor pasó en medio de las carcasas y fue un pacto unilateral. Por lo tanto, como Dios no se puede negar a sí mismo, Él es fiel a todos sus pactos. Nosotros le podemos ser infiel a Dios, pero Él nunca se será infiel a Él mismo. Él siempre mantendrá su fidelidad y siempre cumplirá con su palabra. Entonces, ese es un principio que nosotros tenemos que aprender a emular, aun cuando vayamos en contra de nuestros intereses. Ahí está la parte difícil. Ahí está la parte donde a muchos nos cuesta trabajo hacer lo que nos corresponde. Porque si va en contra de mis intereses, pues ya yo tengo un problema. Vamos a ver cómo es que nuestro Señor nos ejemplifica este principio a través de la palabra, en la voz de nuestro hermano Lucas, quien tuviera el gran privilegio y la encomienda de poder grabar las cosas según le fueron contadas. Son tres puntos los que vamos a considerar, sin embargo, hemos tenido la costumbre, vamos a enfatizar en esos tres puntos, pero no vamos a dejar nada del capítulo hasta el versículo número 46 fuera. Las porciones que no fueron asignadas o que no son centrales como parte de la asignación, vamos a ir sobre ellas a modo de resumen, y según usted entienda que el Espíritu Santo pone en su corazón hacer un comentario, hacer una pregunta, usted la formula. Probable que yo no pueda contestar su pregunta. Si yo no le puedo contestar la pregunta, me inventaré una contestación. No. Hacemos la asignación o el pastor nos ayuda, cualquier otro hermano que tenga conocimiento le contesta. Ustedes creían que yo le iba a decir eso, ¿verdad? La traición, acuerdo entre los enemigos. Estamos hablando, ¿verdad? Cuando fue allá Judas e hizo un compromiso con allá, con los sacerdotes, fariseos, cobrando por la vida del Señor. El anticipo, nuevo significado de la cena pascual. Y por último, la agonía, sometimiento a la voluntad del Padre. Van a ser los tres pasajes principales. Así que sin más, vamos a ir a la primera porción. Pero quisiera que, así, a vuelo de pájaro, me dijeran ustedes un poquito de las cositas que se hablaron en el estudio de la vez pasada. En el capítulo número 21, aunque no era el énfasis del estudio pasado, se comienza con la ofrenda de la viuda. ¿Qué es algo central en esa porción del capítulo número 21? Si usted puede resumir en dos o tres palabras, ¿qué es lo que se enfatiza en esa parte, en esa vivencia? ¿Qué dio la viuda? Todo lo que tenía. Y para una persona pudiente, lo que la viuda dio era algo insignificante en lo que respecta a lo material. Sin embargo, siempre es así, hermano. Bueno, casi siempre. Casi siempre, el que tiene nada o el que tiene poco es el que más da. Siempre es así. ¿Por qué? Porque es la ley de la proporción. ¿Verdad? Si usted tiene $5 y usted da $2.50, usted dio 50% de lo que usted tenía. Pero si usted tiene $1,000,000 y usted dona 100,000, usted solamente dio el 10%. Y usted dice, pero es que $100,000 en comparación con 250 es muchísimo más. Pero no para los dueños o para quienes tenían eso en su posesión. Y el Señor, y no estoy diciendo ahora, si estás dando tanto, no es de eso lo que estoy hablando, es lo que está en nuestro corazón. Porque podemos decirlo en cuestión de dinero, porque una de las maneras más fáciles de nosotros poder ilustrar lo que nosotros aportamos a la obra y cómo es que nosotros respondemos a la bendición que Dios nos da, porque eso es en dólares y centavos y en números. Pero ¿cómo usted mide el tiempo de una persona? Aparte de la, en horas y minutos, por supuesto, usted lo mide de esa manera. Pero ¿cómo usted cuantifica eso? Aparte de esa manera, ¿cómo usted le da valor? ¿Cómo usted le asigna valor a eso? ¿Cómo usted sabe cuánto tiempo tiene la persona? El tiempo también es parte de lo que nosotros le damos al Señor. Y no estoy hablando de que usted venga a la iglesia, de que usted prepare un estudio bíblico, de que usted predique. Estoy hablando de usted arrodillarse delante del Señor. Pero de la verdura, como decimos en Puerto Rico. Porque no es cuestión de hacer el amague. O de cuando usted está acostumbrado a hacerlo. Porque puede que haya algunos de nosotros que oremos o escuchemos orar cuando estamos comiendo. Y aparte de eso, bien, gracias. Y eso es algo que tenemos que ver, cómo está nuestra relación con el Señor. Así que esta viuda dio cátedra de lo que es entregarse, entregar lo que uno tiene para el Señor. Y eso es algo que tenemos que evaluar, nuestra vida, cómo está en lo que respecta a nuestra reciprocidad con lo que con las bendiciones que Dios nos da. Entonces, después de eso hablaron de Jesús predice la destrucción del templo, ¿verdad? Señales antes del fin. ¿Cuáles son algunas de las señales que el Señor les mencionó a los discípulos que habría de ver? ¿David? Terremotos, guerras y rumores de guerra, hambres y pestilencia. El otro día estábamos allá en Mayagüez, pero si fuera por la pestilencia, nosotros pudiéramos pensar, ¡ah, llegó el fin! Pero no era así. Luis. ¿Ah? Falsos profetas. Entonces, dice el versículo 23, dice, mas ay de las que estén encintas y de las que críen aquellos días, porque habrá gran calamidad en la tierra e ira sobre este pueblo. La cosa se va a poner bien difícil. Pero entonces habla sobre la venida del Hijo del Hombre. Y esa es la última porción, y presumo que era la porción que es de mayor énfasis aquí. Entonces habrá señales de suerte en versículo 25, en la luna y en las estrellas, en la tierra angustia de la gente, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor de la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Y esa es la parte donde la iglesia dice, amén, ven Señor Jesús. Porque ciertamente no hay uno de nosotros que no esté ansioso, deseoso de poder ver el rostro del Señor, de estar en su presencia. ¿Por qué? Me dice, hermano James, por favor, no me ofendas. ¿Cómo que por qué? Porque cuando estemos en su presencia, todo va a ser perfecto. Y esa palabra perfecto, solamente la sabemos escribir. Pero nosotros no sabemos lo que es eso. Nosotros, es un ideal, ¿verdad? Es un concepto abstracto para nosotros. ¿Pero qué es la perfección? Yo no sé. Yo podría ser romántico y decirle a mi esposa, eso es perfecto, ¿verdad? O ver un parto, eso es algo, eso todo eso es precioso, hay una flor, eso sí que es lindo, eso es perfecto. No saben cuántos puntos acabo de acumular ahí. Todas esas cosas, decir eso es perfecto, son abstracciones. No la miren porque se pone colorada. Todas esas cosas son abstracciones, pero el ser humano no puede entender lo que es la perfección. Pero sí tenemos una idea, ¿verdad? Porque el Señor nos permite el discernimiento y saber que es donde todas las cosas están bien. Todo es bueno. El pastor a veces dice, sí, es donde usted se puede acostar a dormir sin preocupaciones. Antes nosotros teníamos una expresión que decía, ¿quién era que decía así? Teníamos un pariente que dice, mira para allá, duerme. Eso es dormir, lo que es dormir sin deuda, decía él. Se acuesta a dormir y ese no sabe lo que está pasando. Yo me levanto cada 5 minutos pensando en las pagarés que tengo que hacer. Decía él. Pues la perfección se puede describir en el Señor. Dios es perfecto. Nuestro Señor es perfecto. Y estar en su presencia, cuando estemos en su presencia eternamente, ahí va a estar la perfección. Cuando venga el Señor, pues eso va a ser así. Así que nuestro Señor les puede hablar con los discípulos, dice el versículo 37-38 del capítulo número 21, dice, y enseñaba de día en el templo y de noche saliendo se estaba en el monte que se llama de los Olivos, y todo el pueblo venía a él por la mañana para oírle en el templo. Cuando él iba al monte de los Olivos, ¿qué era lo que hacía? Orar. Se apartaba para orar. Hay veces que las personas llegan a una costumbre, convierten en una rutina, ¿verdad? ¿Por qué usted se arrodilla cuando ora? Pues porque eso es una muestra de humillación delante del Señor. Pero eso quiere decir que si usted está malo de las rodillas y usted no se arrodilla, usted no está orando. Esto se lo digo en serio, ¿verdad? Pues a veces eso se puede convertir en una rutina sin significado realmente, ¿verdad? Usted arrodillarse. O usted puede estar arrodillado y no estar orando. Simplemente estar arrodillado. Es como una promesa que hace la gente, que si caminar de rodillas, subir la escalinata de Portachelli allá en San Germán. Con eso usted no gana nada, ¿verdad? Ahora, si oramos delante del Señor y entregamos todo, nos vaciamos delante de Él, somos quebrantados, presentamos delante del Señor nuestras peticiones, pero también nuestro agradecimiento y nuestro pesar. Me preguntaba Ivonne hoy, me decía, ¿cómo se habrá sentido Pedro, más adelante, cuando negó al Señor y su rostro se encontró, su vista se encontró con la de Dios? El Señor lo miró. Yo no le contesté la pregunta. Pero cada uno de nosotros debe saber, porque así mismo nos debemos sentir nosotros cuando sabemos que hemos pecado contra el Señor y sabemos que Él nos ha visto. Y eso a todos nosotros nos ha sucedido. Si nosotros realmente hemos amado al Señor y le amamos, cuando nosotros cometemos pecados y nos arrepentimos, sabemos que lo hemos hecho mal. Y en esa maldad nuestra, hemos negado al Señor. Lo de Pedro está escrito aquí. ¿Y lo de nosotros? También. Y hasta que nosotros no le pidamos perdón al Señor por ese pecado, pues ese es el sentimiento en nuestro corazón. Un gran pesar. Esto nos lleva a la primera porción del capítulo número 22, que se encuentra en Lucas, versículos 1 al 5, capítulo 22. Le voy a pedir a David que lo lea, tan amable.
Estaba cerca la fiesta de los panes sin levadura, que se llama la Pascua. Y los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo matarle, porque temían al pueblo. Y entró Satanás en Judas, por sobrenombre Iscariote, el cual era uno del número de los 12. Y este fue y habló con los principales sacerdotes y con los jefes de la guardia de cómo se lo entregaría. Ellos se alegraron y convinieron en darle dinero.
Gloria a Dios. Gracias, David. Hay muchas personas quienes tienen problemas con esta porción. Hay gente que dice, por lo tanto, Judas tiene que haber sido salvo porque él fue utilizado, él fue un monigote, alguna gente dice. No, aquí hay que estar claro respecto a lo que se está narrando ahí. Judas tuvo la misma oportunidad que cualquiera de los otros 12. De los otros 11, ¿verdad? Cualquiera de los 12. El problema con Judas es que él estaba haciendo el amague de estar con Cristo. Problema serio. O sea, hay una diferencia grandísima entre Judas y Pedro. Pedro conoció a Cristo Jesús, pero Pedro, y utilizando una palabra, ¿verdad?, pueblerina, era cabezón. Era un hombre terco. En italiano dirían, testadura, ¿verdad? Y nosotros decimos testarudo, ¿verdad? De la testa, dura. De la cabeza, dura, cabeciduro. Cabezón en puertorriqueño. Ese era el problema de Pedro, ¿verdad? Y con el cual yo les he dicho en otras ocasiones, yo me identificaba muchísimo. Y a veces todavía yo me miro y digo, nos hace falta mucho por recorrer, porque podemos andar toda la vida con Cristo Jesús y no llegar a la perfección, porque la perfección va a llegar cuando el Señor nos dé un cuerpo nuevo, cuando estemos en su presencia, entonces ya estaremos convertidos completamente. Pero tenemos nosotros que permitir que Él haga con nosotros, como predicaba el pastor el otro día. Tenemos que permitir que Él nos rompa esta vasija y nos convierta en lo que Él quiere. El problema de Judas es que en él nunca hubo una conversión de espíritu. En Judas estaba la mague, estaba el movimiento, estaba el estar, estaba la etiqueta. Él estaba en un club y estaba viendo cómo él se podía lucrar de toda la situación, y podemos vernos nosotros, ¿verdad? Podemos hacer una tesis completa sobre quién era Judas a través de lo que presenta la palabra. Era el que estaba pendiente al dinero. Una de las cosas principales por lo cual estaba preocupado, y queda evidenciado que eso era lo que estaba en su corazón. La palabra nos dice que donde esté nuestro tesoro, ahí estará también nuestro corazón. Y el final de Judas, en este momento vemos nosotros, fue por el amor al dinero. La palabra de Dios nos dice que la raíz de todos los males es el amor al dinero, cual siendo muchos, fueron traspasados, se desviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. En el caso de Judas, estando con Cristo Jesús ahí al frente, no le conoció. Como le ilustraba yo el otro día, usted se pone la Biblia así, justito frente a la cara, y no hay forma de que usted la lea. A veces los nenes en casa lo hacen, y a mí es que le da un dolor de cabeza a uno, ¿verdad? Mira, papi, mira, mira, y te lo ponen aquí en la casa, y en la cara, y uno se pone visco, porque no puede uno ver. Judas, teniendo al Señor ahí, se le hacía, él no pudo verlo. Lo tenía ahí, cerquitita, cerquitita. Y hay veces que así somos nosotros. ¿Ah? Nosotros hemos conocido a Cristo Jesús. Gloria al Señor. Él se nos reveló. Pero nosotros también tenemos que estar pendientes. Tenemos que mirarlo y contemplarlo y decir, gracias, Señor. Judas tuvo la misma oportunidad que todos los demás. Es inexcusable la situación de Judas. Le digo esto y saco este momento para decirlo, porque hay personas quienes pretenden justificar la situación de Judas. Personas quienes han osado decir que él tenía un rol el cual Dios le obligó a realizar. Eso no es así. Nosotros no somos monigotes. Hay personas quienes dicen que no existe tal cosa como el libre albedrío. Y eso es un problema grandísimo, porque si fuera así, entonces nosotros no nos veríamos en la obligación de predicar la palabra de Dios. Así que Judas estaba ensimismado con la riqueza. Y eso fue lo que lo llevó a cometer esta gran falta. La primera porción que leyera David nos lleva al momento en el cual ocurre todo esto, ¿verdad? Se circunscribe a una fiesta, la fiesta principal, la más importante dentro de la cultura judía. Estaba la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura. La Pascua, una fiesta que duraba un solo día. Y de inmediato estaba la fiesta de los panes sin levadura, que duraba 7 días. Pero se realizaban una detrás de la otra, corrida, ¿verdad? La fiesta de la Pascua era el día 14, y del 15 en adelante, por 7 días, era el día de los panes sin levadura. ¿Cuál? Pues lo único que se comía era pan sin levadura, porque se había limpiado la casa, y no podía haber levadura allí. Ahora, la fiesta de la Pascua, que es la que queremos nosotros considerar con mayor atención, tiene un significado importantísimo para los judíos. Ahí voy a ser bien breve en esta porción, pero quisiera que ustedes también contribuyeran, porque estoy seguro que ustedes saben lo que es esto, ¿verdad? Hay unos elementos importantes que tienen que ver con la Pascua. ¿Qué significa Pascua? Una palabra viene del hebreo, ¿verdad? Del hebreo pashá. Y significa pasar por encima. Cuando los judíos estuvieron esclavos en Egipto, el Señor envió ¿cuántas plagas? 10 plagas, ¿verdad? La última plaga era ¿qué? Ese faraón tenía el corazón tan y tan endurecido que cada vez venía una plaga, decía, no voy a dejar ir al pueblo de Dios, no voy a dejar ir al pueblo, no voy a dejar ir al pueblo, hasta que el Señor dijo, pues la última plaga va a ser que va a morir el primogénito de cada familia. Pero aquellos quienes sacrifiquen un cordero sin mancha y tomen de su sangre y coloquen en los postes de su casa y en el dintel de la puerta, el ángel de la muerte lo va a identificar y va a pasar por encima y no morirá el primogénito. ¿Usted se imagina eso? Esa noche, ¿cómo fue aquello? Los gritos de esas madres y esas familias cuando muriera el primogénito en el hogar. Y eso fue de momento. Y ahí la gente gritando y los muchachos muriendo. Pero en la casa de aquellos quienes estaban marcados con la sangre del cordero sin mancha, no hubo muerte. Y cada año, el 14 del mes de Nisan, que era el primer mes del año religioso del pueblo judío, se celebraba la Pascua, conmemorando ese día cuando Jehová pasó por encima y no les tocó para muerte. Ahora fíjense ustedes lo importante de que todo esto se diera en el momento que se dio. Y esto no es casualidad. Dios tiene sus tiempos y vemos un tiempo bien importante. Así que, dice Juan, cuando Juan el Bautista vio a nuestro Señor Jesucristo, él dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces le estaba utilizando el lenguaje figurado ahí. Porque nadie iba a ver un cordero. Sin embargo, nos hemos apropiado de esa palabra. Juan el Bautista lo presentó porque es el paralelo. Antes había una expiación que hacer y se hacía con un animal. Pero desde que nuestro Señor Jesucristo entregó su vida, la sangre de Él vino a hacer las veces de cualquier sacrificio que pudiera ser hecho. Ya no tiene que haber otro sacrificio más, sino el de Él. Ahora tenemos que aceptar ese sacrificio. Y ya le hemos hablado sobre la Pascua. Hay unas referencias ahí que yo quisiera que las anotaran, porque hemos hablado sobre esto en otras ocasiones. En Éxodo, en Levítico y en Deuteronomio se habla sobre estas fiestas y sobre cuándo es que se celebra y sobre qué es lo que se debe hacer ahí. Pero bien importante que nosotros veamos cuál es el paralelo, ¿verdad? Nuestro Señor como el Cordero Pascual, el cual nos libra del pecado, el cual nos limpia del pecado. Ahora, Judas fue instrumento de Satanás. Y aquí vemos algo importante, ¿verdad? Vemos nosotros que la palabra de Dios dice en esa porción que Satanás entró en Judas. Y es la razón por la cual yo digo que entonces Judas no era de Cristo. Si usted es de Cristo, Satanás no puede entrar en usted. ¿Estamos claros en eso? Satanás no puede entrar en usted al punto de que se diga que usted está endemoniado, que usted necesita un exorcismo. ¿Usted necesita un exorcismo? Si usted está endemoniado, quiere decir que usted nunca fue de Cristo Jesús. Ahora no empieza a decir, yo seré de Cristo, no seré. Usted sabe si usted es de Cristo, ¿no? Solo que estamos aquí, hemos dicho, yo recibo a Cristo Jesús como mi Salvador. Por lo tanto, Satanás no puede estar en ti. Ahora, eso es diferente a que Satanás te utilice a ti. Una ocasión que Pedro tentó a nuestro Señor Jesucristo respecto a la misión que él tenía que realizar. Y nuestro Señor Jesucristo le contesta, apártate de mí, Satanás. Y no era que Pedro era Satanás, era que Satanás estaba utilizando a Pedro. ¿Y cómo Satanás nos utiliza a nosotros? Pues cuando nosotros nos dejamos llevar por el fruto, por la obra de la carne. Pablo, en Gálatas 5, nosotros hemos mencionado en distintas ocasiones, ¿verdad? Nos menciona los frutos del Espíritu, o el fruto del Espíritu. Amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre, templanza. Todas esas son el fruto del Espíritu. Pero antes de esa porción, Pablo dice, esta es la obra de la carne. Y la obra de la carne es todo lo que es mundanal. La carne lo que busca es la sensualidad. La carne lo que tiene son apetitos que no son espirituales. El que es carnal no es espiritual. Está ese contraste en el ser. Pero como somos nosotros humanos y somos de carne, pues tenemos esa lucha constante y continua. Por lo tanto, la tentación va a estar siempre allí para nosotros crecer. Judas fue poseído por Satanás, como nos dice. Satanás entró en él. Hay personas que lo interpretan de manera figurada. Dicen, Judas se dejó utilizar por Satanás. Cualquiera de las dos que usted vea, yo la recibo. Porque el resultado es la parte importante. Ahora, quisiera que nosotros viéramos estos pasajes que yo he seleccionado para poder ilustrar lo que estoy tratando de decirle en lo que respecta a la voluntad del individuo. Nosotros no podemos echarle toda la culpa a Satanás. Dios, él tiene la culpa, ¿verdad? Pero se le da demasiado crédito. Es como, Satanás me dijo que lo hiciera. Sí, él te va a decir que tú lo hagas. Pero, ¿quién tomó la decisión? El individuo. Como también Dios te dice que tú haces. Haz todo lo que yo te diga. El pastor decía el otro día, y citaba la porción que nuestro Señor Jesucristo decía, ¿por qué me llaman Señor, Señor, y no hacéis lo que yo les digo? Miren cómo dice Mateo 18:14. Dice, así no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos que se pierda uno de estos pequeños. O sea, aquel que le pertenece a Cristo Jesús porque le ha sido dado por Dios, pues Dios no quiere que ese se pierda. En Juan 6:39 dice, y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Entonces vemos nosotros que hay una intención principal y hay un propósito y una misión de parte de Dios. Dios le entrega a aquellos quienes han aceptado a Cristo Jesús al Señor y Él les mantiene. Y Dios sella ese pacto. Ahora, que el individuo peque, que el individuo sufra la consecuencia de su pecado, pues ya es otro detalle. Ahora, eso no aparta al individuo. La hermanita Miriam estuvo repartiendo y nos regaló a todos, yo entiendo, un tratado sobre la permanencia de la salvación. ¿Verdad? Que muy bien, y hago referencia a ello, porque ilustra muy bien, los pasa a través de la palabra de Dios, porque es que nosotros decimos, y porque es que estamos correctos en decir que la salvación no se pierde tan pronto usted la recibe. ¿Usted la recibe? Y usted es salvo. La gente dice, ¿salvo siempre salvo? Pues mira que sí. Pues mira que sí. La palabra lo confirma, nuestro Señor lo confirma. Por lo tanto, si Judas hubiese sido salvo, si Judas hubiese recibido al Señor, el Señor no lo hubiese perdido. Pero Judas optó por no ser de Cristo Jesús. Así que es bien importante esto que subrayamos. ¿Estamos bien? Nadie se me está confundiendo, ¿verdad? Yo sé que algunos de estos detalles, pues, son un poquito... Hay ciertas abstracciones, pero si usted tiene preguntas, formúlelas y tratamos de aclararle. Esta es una de las porciones que no estaba como énfasis dentro del estudio. Quisiera que fuéramos brevemente sobre ello. Otra situación dentro de la palabra que hemos contemplado en Lucas, que ilustra una situación sobrenatural de algo que tenían ellos que utilizar, se dio en la entrada triunfal de nuestro Señor a Jerusalén. Él dice, la institución de la cena del Señor, en esta porción de los versículos 7 al 13, habla sobre el aposento alto donde ellos habrían de celebrar la cena. Y el Señor les dice a ellos, tienen que ir ustedes a buscar el lugar donde vamos a comer. El día 14 de Nisan comenzaba realmente el miércoles antes, ¿verdad? La noche antes. El 15, pues ya vendría a ser el jueves por la noche. Ellos, la manera que el pueblo judío ve los días es diferente a nosotros. Nosotros vemos el día desde las 12 a.m., desde las 12 p.m. hasta las 12 a.m. Pues ellos, desde la puesta del sol hasta la salida del sol y hasta la puesta del sol nuevamente. Así que él les dice, he aquí, al entrar en la ciudad saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua, seguidle hasta la casa donde entrare. Y decid al padre de familia de esa casa, el maestro te dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Y todo va a estar arreglado ahí. Y pudiéramos nosotros solamente especular sobre qué es lo que se da ahí. Hay personas quienes dicen, sí, eso es con una persona con quien él se encontró anteriormente y se pusieron de acuerdo. ¿Jesús es Dios? De la misma manera que apareció el pollino de asno, estaba preparado el aposento alto. No nos vamos a poner a especular ni les voy a decir que yo sé porque yo no sé. Yo sé lo que dice la palabra. La palabra dice que el Señor les dijo a ellos, vayan y van a encontrar un hombre. No era un hombre que se pasaba todo el día caminando con un cántaro de agua, caminando para atrás y para adelante hasta que alguien lo encontrara. ¿Verdad? No es como él dice, ¿cómo voy a saber que eres tú? Oh, yo voy a tener una flor, una ¿cómo es? Carnation. Un clavel en mi ropa y me vas a poder identificar. Voy a estar en el medio de la plaza, voy a ser el único que voy a tener una gafa con un solo cristal. El Señor dice, va a haber un hombre con un cántaro y sería bien fácil identificarlo porque es una cuestión cultural. Como si yo le digo, usted va a ir caminando por ahí y va a haber un hombre con una cartera, ¿verdad? Un carterón, caminando por la acera, porque los hombres no acostumbraban cargar con cántaro. Las mujeres eran las que cargaban cántaros de agua. Sería bien extraño, ¿verdad? Es una cuestión cultural. Usted me dice, ¿por qué? ¿Por qué los hombres no pueden cargar un cántaro? Pues porque así era. Créalo por fe. Era una cuestión cultural. Los hombres cargaban, ¿cómo eran estos que eran de cuero? ¿Cómo se llaman? Eso. Los recipientes que eran de cuero eran los que cargaban los varones. Las mujeres cargaban estos cántaros de agua. Ellos se encontrarían con él y le dirían las palabras que dijo el Señor y todo estaría arreglado. Ese sitio ya estaba preparado para que ellos pudieran estar ahí. Lo que nos lleva al segundo punto del estudio. El anticipo, nuevo significado de la cena pascual. ¿Y cuál de ustedes quisiera leer esa porción? Hermanita Ivonne Marie. ¿Disculpe? No, es que Cantimplora es otra cosa. Pero es la idea, pero debe ser la de acuerdo.
Pero, cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles. Y les dijo, ¿cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca? Porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo, tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo, esto es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama.
Amén. Sería bien fácil nosotros pasar por esa porción sin darle mucha atención, porque es una de las más que nosotros estudiamos. ¿Verdad? Al menos una vez al mes escuchamos esa porción, porque nos reunimos aquí para celebrar la cena del Señor, y nuestro pastor, cuando todos estamos reunidos, va sobre la porción que es referencia que hace que escribe nuestro hermano Pablo en 1 Corintios 11, y va parte por parte hablando sobre la institución de la cena del Señor. Sin embargo, nos perderíamos una gran bendición de poder considerarlo dentro del contexto de las cosas que están sucediendo en este pasaje. Nuestro Señor se reúne con los discípulos. Ya hemos visto que uno de ellos le ha traicionado. Y dentro de la literatura, esto se llama ironía dramática. Porque usted y yo tenemos la ventaja de saberlo. Y el Señor también lo sabe. Pero ninguno de los demás allí sabe esto. La ironía dramática es cuando usted está viendo una película o se está leyendo una novela y usted dice, este personaje no sabe que este otro es malo. Y este otro está tramando contra su vida. Hay personas quienes van al cine y dicen, ¡no te metas ahí! Por la ironía dramática. En esta, la ironía aquí, es que Judas entrega al Señor y va a cenar con él. Como si cualquier cosa. hipócrita, ¿verdad? Dice la hermanita Natalia. Como nosotros a veces. Y ahí está la bendición, hermano. La bendición es a ver si yo veo a Judas por ahí. Yo espero que no. ¿Verdad? Porque en puertorriqueño, a veces cuando usted hace algo, te dicen, el viejo mío que en paz descanse, padrastro, decía, ¿qué Judas eres? Y yo digo, qué feo eso suena cuando uno entiende lo que significa. ¿Verdad? Porque de manera así liviana, aquí en Puerto Rico lo utilizan para decir, me fallaste, me está pregando cajita de pollo, como dicen aquí en Aguadilla, pero significa algo bien feo. El ser un Judas es una persona que no toma en cuenta a Dios, no tomó en cuenta a Cristo Jesús y pretendió jugar con Él. Judas, la ironía no era contra Cristo Jesús, la ironía era él mismo para consigo mismo. Cuando uno le falla al Señor, Él ya lo sabe. Y quien sale trasquilado, en palabras puertorriqueñas, es uno. Nosotros no podemos hacerle daño a Él. Gloria a Dios. Pero salimos nosotros con la peor parte. Ahora, no quisiera que nosotros nos comparáramos con Judas, ¿verdad? Porque Judas no conocía al Señor. Sin embargo, sí, nosotros le fallamos al Señor cada vez que nosotros vamos en su contra, desobedeciendo su palabra. Así que Judas estaba allí en aquella cena. Voy a darle para atrás aquí un momentito. Ahora bien, él les habla, esta porción no es que él estaba tan y tan deseoso de que se celebrara la Pascua. Pero es ese momento en particular porque esta es una Pascua especial. ¿Qué de especial tiene esa Pascua? Porque todos los años se celebraba la Pascua. Hasta el día de hoy todavía el pueblo judío celebra la Pascua, no igual, ¿verdad? Porque ya no, la mayor parte de las familias no sacrifican el cordero, sí se utilizan el pan, los panes sin levadura, las hierbas amargas y otras y otros partes, pero no todas las familias pues utilizan el cordero. Sin embargo, sigue siendo una celebración en conmemoración del mismo suceso. Cuando en un momento histórico el pueblo de Dios fue rescatado de la esclavitud en Egipto, y cuando Dios les tomó en cuenta su fe para no quitarle su primogénito, y salieron ellos de Egipto. Ahora, ¿qué hacía que esta fiesta de ese día, hace casi 2000 años, fuera tan diferente a todas las demás? Hermana Natalia. Amén. La hermana Natalia dice, para quien no lo escuchó, es que era la última cena que tendría nuestro Señor Jesucristo con los discípulos. David, ¿tú querías decir algo? Dice David que el sacrificio sería otro cordero. Durante esa cena, pues, sería el mismo cordero, pero ya posterior a eso, el significado de la Pascua vendría a ser distinto. Todos los elementos que estaban presentes dentro de esa cena para el pueblo judío tenían un significado. Y nosotros cuando hacemos los estudios y estudiamos como iglesia, pretendemos tener un conocimiento sobre el aspecto cultural, el aspecto histórico, antropológico. Todo eso es importante y nos da conocimiento para poder entender más a fondo las cosas que estamos estudiando en la palabra. Y eso es escudriñar la palabra, ¿verdad? Es lo que nos pide el Señor. Pero lo más importante dentro de todo esto es que nosotros entendamos cuáles son los elementos que nos tocan a nosotros al día de hoy. Si usted no recuerda las hierbas amargas, los panes sin levadura, los corderos, etcétera, y usted sí recuerda, de hecho, esto no lo puede olvidar, que el sacrificio de nuestra Pascua fue nuestro Señor Jesucristo mismo. Por eso Él decía que era necesario que comiéramos su carne y bebiéramos su sangre. Él es el Cordero Pascual. Así que el significado de la Pascua desde ese día cambiaría diametralmente, ¿verdad? Cambiaría de manera tajante. Daría 180 grados, un giro grandísimo. significado, no 360, ¿verdad? Habría un giro grandísimo respecto a la mentalidad que las personas tendrían en la percepción de esa cena, por lo menos aquellos quienes hemos reconocido al Señor como el Cristo. Entonces va él sobre los elementos contenidos en la cena. Y dice, habla sobre el vino, ¿verdad? Tomado la copa, y nosotros cuando participamos de esta conmemoración, utilizamos jugo de uva, que sigue siendo el fruto de la vid. Pasa que ese otro está fermentado. Y el pan, que es lo que se come. Y en el caso de nuestro Señor, Él dice, mi cuerpo mismo es lo que se ha partido. Y mi sangre ha sido derramada por ti. Entonces, si nosotros vamos a la cena y no estamos realmente considerando lo que el Señor nos ha pedido que nosotros recordemos, pues estamos simplemente reunidos comiendo pan y tomando jugo. Y eso usted lo puede hacer donde quiera. Lo puede hacer en la plaza pública, lo puede hacer en su casa de desayuno, a la hora que usted quiera. En el momento que nosotros venimos y nos comemos ese pedacito de pan es un pedacito de pan. El jugo de uva es jugo de uva. Pero nosotros lo hacemos, no es lo que nosotros nos hemos comido, sino lo que nosotros estamos haciendo juntos como congregación. Es la parte importante. Dice el Señor, haced esto en memoria de mí. Y luego dice, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Cuando usted celebra la cena del Señor, el foco de lo que estamos haciendo ahí tiene que ser pensar en el Señor. La memoria del Señor. ¿Qué memoria del Señor? Pues lo que nosotros sabemos que Él hizo por nosotros. Su cuerpo fue quebrado y su sangre fue derramada. ¿Había necesidad de ello? Sí, nosotros teníamos necesidad de ello. Él no tenía necesidad de hacerlo. Por eso es que se llama sacrificio. Él se sacrificó para que nosotros pudiéramos tener vida. Él dio su vida para que usted y yo pudiéramos tener vida. Y si nosotros no estamos pensando en eso, no solamente en la cena del Señor, si no estamos pensando en eso de manera constante y de manera continua, pues tenemos que reenfocar nuestra fe. Si nosotros nos mantenemos pendientes pensando, meditando en el gran sacrificio que ha hecho el Señor por cada uno de nosotros, yo le aseguro que nosotros pecaríamos menos. Haríamos más lo correcto, porque estaríamos bien enfocados. Amén. Jesús es la Pascua suya y la Pascua mía. Y como les dije anteriormente, cuando pensamos en la Pascua, no estamos enfocados como piensa el pueblo judío, porque para nosotros la Pascua tiene un significado mucho más grande. No es que sea de poca importancia la celebración del pueblo judío, pero ellos se han quedado en el antiguo pacto. Tristemente, ellos no están comiendo la cena que el Señor quiere que ellos coman. Y por último, ese pacto nuevo, nuestro Señor Jesús lo ha sellado con su propia vida, propia sangre, con su propia carne. Si ustedes van a Jeremías, y estoy seguro que todos ustedes conocen este pasaje, Jeremías 31, el versículo 31, nos habla sobre un pacto nuevo. Para ser sabio con el tiempo, yo lo voy a ir leyendo, si usted lo alcanza, bien. Jeremías 31:31 dice, he aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos, y no me acordaré más de su pecado. Así que hay un nuevo pacto. Entonces, el pacto que está vigente es el pacto, el último pacto, de Dios con sus hijos, con la humanidad. Pero para usted ser parte de ese pacto, usted tiene que aceptar todas sus partes, comenzando con el sello. ¿Cómo es que se sella el pacto? Es con sangre. Todos los pactos en aquellos tiempos habría que sellarlos con sangre. Y la sangre que sella este pacto es la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y nosotros tenemos que aceptar esa sangre para poder ser parte y beneficiarios de ese pacto. Luego de eso, encontrándose todavía ellos allí cenando, y esta no es una de las porciones que estamos dando énfasis, una porción que también conocemos, ¿verdad? Hay una obra de arte bien famosa y en los últimos tiempos bien controversial, que se titula así, La Última Cena. ¿De quién? De Leonardo da Vinci. Esta no es esa obra de arte. Un traidor entre nosotros es el subtítulo que yo le doy, porque es lo que el Señor le está diciendo a ellos. Le dice, sin embargo, aquí entre nosotros hay uno que me va a traicionar. El versículo 22 dice, a la verdad, el Hijo del Hombre va según lo que está determinado, pero ay de aquel hombre por quien es entregado. Entonces ellos comenzaron a discutir entre sí quién de ellos sería el que había de hacerlo. En otro lugar nos dice que el que moje su pan en el mismo plato que mojer, ese sería. Y ahí Judas mojó el pan. El Señor le dice, veas lo que tienes que hacer. Ya él estaba decidido aquello que tenía que hacer. Él se había comprometido ya. Aparte de vender al Señor, él también se vendió él. Cuando usted acepta una paga por algo, pues ya usted también se esclaviza de aquellos quienes le dieron. Y eso es lo que se señala en esa porción ahí. Más adelantito, y aquí le doy yo ese subtítulo, solo sirve el que sirve. Y ese no es el subtítulo que aparece en la Biblia, pero es más o menos lo que hemos dicho en otras ocasiones, ¿verdad? El que no vive para servir, no sirve para vivir. Antipático como suene. En la casa de Dios, en la iglesia, nosotros estamos aquí para servirnos los unos a los otros. ¿Qué es lo que estamos haciendo nosotros? ¿Verdad? Nos servimos los unos a los otros, y así es que nosotros participamos del amor de Cristo Jesús. La grandeza del servicio. Estaban ellos ahí dilucidando quién de ellos era más grande dentro de la casa de Dios. Entonces, nuestro Señor Jesucristo les hace entender a ellos que la percepción de la grandeza no es como la mide el hombre, sino que Dios la mide a base de cuán pequeño usted está dispuesto a ser para con su prójimo. Si usted está dispuesto a ser el más pequeño de la congregación en lo que respecta a importancia, entonces usted está preparado para ser el más grande. Y eso es lo que Dios le dice a él. Estoy parafraseando brevemente. ¿Hace lógica esto, hermano? ¿Hace lógico esto, hermano? ¿Hace lógica? ¿Alguien me lo puede explicar en otras palabras? A ver si yo lo entendí. ¿Cómo es eso de que para ser grande en la casa de Dios hay que estar dispuesto a ser el más pequeño? ¿Cómo es eso? ¿Cómo funciona eso, hermana Natalia? Usted está diciendo algo por ahí.
Yo diría que es muy precioso porque Él nos llama a humillarnos, porque el que se humilla será
enaltecido.
Enaltecido. Bueno, yo creo que eso es lo que tenemos que hacer.
¿Y nuestro Señor Jesucristo estaba en posición de decir eso? Por favor, hermano James, cuando usted hace esa pregunta, ¿está en posición de decir eso, hermanita? ¿Sí? Seguro. ¿Qué más humilde que el Señor? Que siendo Dios, dejó que lo maltrataran de la manera que lo maltrataron. se entregó y permitió una muerte de cruz. ¿Para qué? Para que tres cuartas partes de la humanidad, siendo generoso, no le recibiera. Pues así mismo fue. Esa es su grandeza. Siendo Dios, se humilló hasta los unos. Entonces, está esta parte aquí, que nos habla sobre el adelanto que le da Cristo Jesús a Pedro. Le dice, ¿sabes qué, Pedro? Tú me vas a negar. Vamos a esta porción brevemente. El versículo 31 le dijo el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Simón, Simón, ¿a quién le estaba hablando él? Pero él no se llamaba Pedro. Simón era su nombre antes. Y le dice Simón dos veces. Simón, Simón. O sea, el mismo que eras antes. No Pedro. Pedro es cuando tú estés acá. Simón era el cabezón. Simón, Simón. Satanás te ha pedido para zarandearte como a trigo. O sea, cuando tú zarandeas el trigo, saca el trigo de la paja, ¿verdad? Para jamaquearlo. Y cuando hace eso el trigo, la paja es lo que sale así. Y el trigo cae, el grano cae. Y la paja, pues cuando Satanás zarandea al individuo, lo que hace es que resalte lo malo. Lo que está buscando Satanás. Y Satanás lo está pidiendo, te ha pedido. ¿Recuerdan a Job? En Job, en el capítulo número 2, habla sobre algo similar. Capítulo 2, versículo número 6. Dice, Jehová dijo a Satanás, he aquí, él está en tu mano, mas guarda su vida. Usted y yo, no es que Dios nos va a decir, Satanás ahí está, haz con él lo que tú quieras. Pero Dios permite que cosas sucedan en nuestra vida para que nosotros seamos probados. Y esa prueba, si nosotros la superamos, crecemos espiritualmente. Por eso, hermano, nosotros tenemos que estar pendientes todo el tiempo. Nuestro Señor Jesucristo se lo advierte a Pedro. Y le dice, mira, Satanás te ha pedido a ti, sabiendo que tú, el Señor no se lo dice a ti, ¿verdad? Pero sabemos que Pedro había un propósito grande para con él. Y cuando Satanás sabe eso, ahí es donde va a tirar. Va a tirar y va a atacar al más grande. Y así busca. Y en ese sentido, todos nosotros, ahora mismo, un martes por la noche, porque usted no está en su casa viendo la novela. Ustedes son la gente más rara que yo conozco. ¡Gloria a Dios! Un martes por la noche, estamos haciendo lo que Dios nos dice, que nos va a edificar, va a hacer crecer. Gente nos mira, pero hay otro que está mirando también. Por eso que tenemos que estar nosotros todo el tiempo pendiente a la voz del Señor. Y el Señor dice, Satanás está allá afuera y ha pedido para zarandearte. ¿Para zarandearte? Pues tú sales de aquí y vas a llegar allá y van a aparecer 15 cosas. Te vas a dar con llegar a tu casa, a aprender las noticias para ver qué dicen de Obama. ¿Sabes que Obama vino a Puerto Rico hoy, verdad? De gloria a Dios. Que Dios le bendiga y le haya permitido llegar bien de regreso. Y que todo sea de bendición. Pero usted está aquí. Usted va allá, aprende las noticias y puede que se entere del viaje de Obama a Puerto Rico, pero en adición a eso se va a enterar de 20.000 chismes más. Y ahí va a aparecer el anuncio de la novela también, porque seguro le van a poner la mejor noticia, se la van a dejar al final del segmento y justito ahí le van a tirar a usted los mensajes que quieren que usted compre. ¿Verdad? Todos los productos esos y farandulerismo que aparezcan en la televisión, van a aparecer en el intermedio. Y todo eso va a ser ataque de Satanás. Y quizá parece que estoy exagerando. Pero eso es así. Y esa es la manera, una de las maneras que Satanás pretende zarandearnos. Y él sabe cuál es la debilidad de cada uno, porque nosotros muchas veces vociferamos sobre nuestras debilidades y él escucha. Y tiene gente, tiene emisarios escuchando por ahí, por montones. Así que nuestro Señor le dice a Pedro, te están buscando, pero yo he rogado por ti. Y no es que el Señor estuviera orando nada más que por él, porque allá en Juan, capítulo 17, final de Juan, vemos nosotros que el Señor ora por todos los discípulos. E incluso por usted y por mí, el Señor oró en ese tiempo. Juan lo dice, no voy a ir a esta porción, voy a ser sabio con el tiempo. Dice, él le dijo al Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Me lo imagino que habrá dicho así, ¿verdad? Ese era un poquito más alto que yo, quizás. El Señor lo habrá mirado así, con tristeza, me imagino, ¿verdad? Pero sabiendo lo que iba a lograr Pedro. Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes de que tú niegues tres veces que me conoces. El Señor sabe todo, ¿verdad? Y nosotros lo traemos al plano humano. Es como cuando usted le da un consejo a un hijo. A mi hijo, es mi hijo, y a mis hijas. Yo me desbordo en consejo, toda la sabiduría que Dios me pueda dar. Errores que yo he cometido, yo no quiero que ellos los cometan. Les doy consejo y consejo y consejo. Pero las personalidades de ellos son diferentes. Y siempre hay uno que me dice, no, ¿qué tal cosa? Y siempre, no, pero. No, pero. No, y este no, pero. Ahí es donde yo me preocupo. Yo tengo un hermano, que a ese, pues, lo más que yo le puedo dar es consejo. Y le he dado consejo, tras consejo, tras consejo. Y llega el momento que a mí me da miedo darle consejo. Porque había un momento en la vida que yo le daba consejo y no pasaba mucho tiempo que el consejo que le había dado para que evitara ciertas consecuencias no lo tomó y le sucedió lo que le dije que podía suceder. Y llega el momento que yo le decía, yo no me atrevo a decirte esto, pero te lo voy a decir en el nombre del Señor. Cuídate de esto y de esto y de esto y de esto y de esto. ¿Es necesario que? Y pasó un poquito de tiempo y ahí se dio. Y yo dije, pues, de aquí en adelante, tómalo como palabra profética. No lo tomes como consejo y entonces quizá me hagas caso. Pues yo no te puedo decir Dios me dijo, yo te puedo decir lo que está en mi corazón. ¿Verdad? Y a base de la sabiduría que Dios nos da, así. Pues el Señor miró a Pedro y le dijo, Pedro, esto es lo que va a pasar. No va a cantar el gallo antes de que tú me hayas negado tres veces. Y no vamos a adelantarnos a esa porción porque ya ustedes conocen el resto. Entonces, ahí mismo más adelante, le habla a los discípulos y le dice, en esencia, vienen tiempos malos a ustedes. La gente, pues, les veía, ustedes andaban conmigo y se hacían milagros, las personas eran bendecidas y beneficiadas por estar con nosotros. Ya no estando yo, ustedes ya no van a ser los acompañantes del maestro, profeta, hacedor del milagro que las personas veían en mí, sino que ustedes los van a identificar con aquel que fue crucificado. Y sabemos nosotros que el ser crucificado era reservado para los más malos de los malos. Y con ellos los iban a identificar. Así que de aquí en adelante, ustedes, yo los envié en un momento sin bolsa, o sea, sin cartera, sin chavo, sin alforja, sin una canasta o sin un bolso para llevar comida, víveres y provisiones, sin calzado, o sea, descalzo. ¿Les faltó algo? No nos faltó nada. Pero ahora es que la cosa se pone difícil. Ahora, el que tiene bolsa, tómela. Van y tal. Ustedes hacer su economía. También la alforja la van a necesitar. Y el que tiene espada, el que no tiene espada, venda su capa y compre una. Hay gente que dice, ah, hay violencia. El Señor justifica. Por eso es que yo ando con una cuchilla en el bolsillo. No, estoy diciendo eso lo que diría una persona, no yo. Gente dice, el Señor justifica el que andemos armados. Eso es lo que está diciendo el Señor. Aquí tenemos que entender bien, porque si no, Si fuera cierto la manera que la gente lo interpreta, entonces todo el resto de la palabra está, el Señor se contradice. Y no es así. Dime, David. Exacto. Exacto, ya eso mismo es lo que iba. ¿Verdad? Como dice David. Si usted interpreta que el Señor dice, está justificado la violencia, ármese para que se proteja, entonces se contradice. Porque el resto de la palabra, el Señor primeramente manda a que perdonemos a los que nos hacen daño, a que oremos por nuestros enemigos, a que no paguemos mal con mal. Y en esa misma porción, cuando dicen dos espadas, y Él dice basta. O sea, no más de esto. Ya está bueno de esa mentalidad. El Señor de ninguna manera pues justifica la violencia, pero lo que les comunica allí es que la violencia vendrá sobre ellos. Y ellos tendrán que estar preparados para ese tiempo, que no van a ser los mismos tiempos que estaban viviendo ellos. Y ciertamente nosotros, aunque no vengan ataques físicos y pudieran venir, y si no vienen, pues gloria a Dios, pero ciertamente la gente es violenta contra los cristianos. ¿Qué violencia más grande que el ridiculizar a las personas, el no permitirle espacios para poder comunicarse y la hipocresía con la cual se le trata a la cristiandad en Puerto Rico? Hoy día, las personas quienes promueven los supuestos derechos, no sé, le tienen nombre, ¿verdad? La comunidad abecedario esta, L, B, G, T, H, X, Y, tienen 15 letras, la comunidad tal, y se le dan unos foros y unos espacios, y entonces ellos tienen unos privilegios, porque tienen un pensamiento distinto. Entonces, cuando usted va por la palabra, ¿nos acusan de qué? De homofóbico. Pues, yo amo a estas personas, porque es necesario amar para usted poder comunicar el error. Así que yo me corro el riesgo y estoy dispuesto a que esa violencia venga contra mí. O sea, la violencia de que te llamen, te tilden de una cosa que tú sabes que tú no eres. El Señor dice, vienen tiempos difíciles y tendrán que ustedes estar preparados. Vamos a la última porción aquí. O realmente la penúltima, la última porción es bien breve. La agonía. ¿Hay algo que se me haya quedado? ¿No? Sometimiento a la voluntad del Padre. Hermanito Jorge, ¿tú serías tan amable en leer esa porción? Versículos 39 al 44.
Y saliendo se fue, como solía, al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar, les dijo, orad que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró, diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle, y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra.
Bendito sea el nombre de Cristo Jesús. Así que, me paso esa parte. Nuestro Señor solía orar en este lugar, el Monte de los Olivos. No sé, ahí algunas Biblias tienen como subtítulo, ora en Getsemaní. Deben tener una porción, Getsemaní se refiere al lugar donde se extrae el aceite del olivo. Es lo que quiere decir esa porción, ese nombre. Y Él va ahí con los discípulos para tener ese espacio a solas. Y tiene la gran necesidad de orar. Y desde que nosotros comenzamos a hablar de Lucas, dijimos que este es el evangelio donde más se hace referencia a la oración de parte de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo ejemplifica cómo es que debe ser el cristiano respecto a la oración. Él, siendo el Hijo del Padre, teniendo una comunión absoluta con Él, tenía la necesidad y demostraba la necesidad de manera continua orar al Padre. Así debe ser nuestra vida, hermano. Y Él va, y antes de comenzar a orar, les da un mandato a sus discípulos. Les dice, orad que no entréis en tentación. Y es necesario que nosotros entendamos que eso debe ser así en nuestra vida. hay una advertencia ya de los tiempos difíciles que han de venir sobre la vida de ellos, y esto no deja de ser cierto para nosotros. De continuo, usted va a llegar a su casa y si usted ve las noticias, pues vea las noticias. Pero manténgase en oración, manténgase en comunión, recuerde la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la tentación siempre está latente. Y si nosotros no estamos en comunicación con el Señor, pues entonces podríamos nosotros sucumbir ante la tentación y pecar. La tentación no es pecado, sucumbir a la tentación es el pecado. Hay un pasaje en Santiago 4:7 que dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. El estar en continua oración y velando nos ayuda a resistir los embates de Satanás. Yo creo que el pastor era el que estaba dando esta ilustración el otro día, que decía: Satanás va a estar tanto y tanto y tanto y tanto y tanto tratando de probarle a usted, de tentarle y tentarle y tentarle, y usted le resiste, que se va a aburrir. Va a decir: ay, ya está bueno, ¿o qué? Déjame ir al otro. Él tiene muchos emisarios. Hay gente que dice: estoy siendo tentado por él, por uno de los millones que debe haber por allí. Y ese le va a dejar, pero, ojo visor, se va a ir por un tiempo. Y después va a esperar que usted esté deslembado, deslembada. ¿Así se dice? Es con deslembado. O eslembado. Es que estemos eslembados. En el momento que usted no esté pendiente, ahí es donde viene la tentación y ahí es donde usted puede sucumbir. Por lo tanto, desde ahora hasta el día que nos muramos o Cristo regrese por nosotros, hay que estar velando y orando. Pablo dice: orad sin cesar, de continuo, siempre. Entonces, ¿cuál es el ejemplo que vemos en Cristo Jesús? Su condición humana queda evidenciada aquí. Él estaba en una gran congoja. Él estaba abatido, angustiado, al extremo de que él oró y dice que sus gotas de sudor eran como de sangre. Y yo no voy a entrar en todos los detalles que algunas personas dicen: sí, hay una condición física, y no me voy a decirlo mucho menos con el médico aquí delante de mí, porque es probable que me diga: no, eso no es así. Independientemente de cómo pudiera reaccionar el cuerpo ante un estrés de tal magnitud, la palabra lo que registra es que era algo no común. Nuestro Señor estaba sometido a un estrés grande. Nosotros entendemos esa palabra, ¿verdad? La ansiedad grande del individuo. ¿Usted ha estado bajo estrés, hermana Natalia? Era una cosa terrible, una angustia grande, se asustó.
Estaba pasando por este dolor, dejar a sus discípulos, porque ya sabía lo que venía para él. Amén. Que no era fácil. Solamente él fue el que pudo pasar por esa prueba.
Amén.
Y por
¿sí?
eso pues que el Señor mismo, o sea, Jesús mismo le pidió a los discípulos que lo acompañaran a orar para que no cayeran en la tentación, porque ya sabía que lo iban a abandonar. Esa era la tentación que el enemigo le iba a dar a ellos, que lo iban a dejar solo.
Bien.
A mí no me
gusta necesariamente recomendar películas, porque muchas veces las personas pudieran malentender cuál es la intención de la recomendación. Hay una película que muchos de ustedes quizás han visto o quizás no, que se titula La Pasión de Cristo, la cual dirigió este señor Mel Gibson. Y hay muchas personas quienes han hablado sobre el poder de ilustración de esa película. Yo la vi. Y hay unas porciones que son bien gráficas, bien gráficas. El problema que yo tengo con eso es que, por más gráfico que sea, y más bien que uno piense que se puede ilustrar a través de la película, jamás puede captar el todo como lo capta la palabra de Dios. Estoy diciendo que no la vea, pero a lo que voy con esto es que dentro de esa película algunas personas pudieran llegar, hay personas quienes necesitan un visual para entender, porque a veces las personas van por encima de la palabra y se lee y dicen, pues el Señor sufrió, pero no se, ni siquiera pueden entender en la manera más mínima todo el sufrimiento que tuvo que soportar nuestro Señor, siendo hombre, o sea, teniendo un cuerpo como este que tenemos nosotros. Que usted sepa a lo que usted se está exponiendo y lo que usted va a hacer, y encima de eso, saber que es bien probable que no vaya a ser correspondido o que el resultado no va a ser el que tú quisieras. Pero, dentro de todo eso, el ejemplo de nuestro Señor es uno de humildad y sometimiento, que es el foco de nuestra atención aquí. Él ora delante del Señor y su petición es que si fuera posible, que si estuviera de Dios, el que Él no tuviera que hacer lo que se le pedía que hiciera, que fuera así, pero que no se hiciera la voluntad de Él, sino del Padre. Y hay personas quienes no entienden eso. Dicen, ah, ve, Jesús hubiera preferido no hacerlo. Mi pregunta es, ¿y tú? ¿Quisieras hacerlo? ¿Por mí? ¿Qué me conoces? Y la contestación más sincera va a ser, si tú pecaste, pues, buena suerte. Cada uno de nosotros toma las decisiones que tomamos a sabiendas. Si usted peca, pues usted peca sabiendo que está pecando. Por lo tanto, ¿por qué entonces tengo yo que sufrir la consecuencia de tu pecado? Si Cristo Jesús pensara de esa manera como el ser humano, bendito, ¿dónde estaríamos nosotros hoy? Así que todo esto en la mente de nuestro Señor y el saber adelantándose a las cosas que habían de suceder durante estos próximos días le tendrían a Él en un estado terrible que nosotros ni siquiera con las palabras pudiéramos acercarnos a lo que sentía Él. Y Él se derramó delante de Dios. Y aquellos, sus discípulos más cercanos, los apóstoles, Él les dijo, velad y orad. Y se durmieron. Pero Dios le envió un ángel para que le confortara. Se dice, ah, no, pero eso es trampa. Alguna gente dice, pero es que cuando usted ora y usted está en una gran angustia, o sea, si usted puede hablar con un hermano, pues estamos llamados para consolarnos unos a nosotros. Un testimonio brevísimo. El domingo, fui a la casa de los hermanos Jorge y Norma a buscar a Ivonne y a David. La vecina de frente a nuestra casa, quienes ustedes todos visitaron, ¿verdad? Que la casa que nosotros visitamos para llevar el culto en el hogar, no sé si ustedes están enterados, recientemente sufrió un derrame cerebral. Entonces, a ella se le paralizó el lado izquierdo. Y se le afectó el habla a la señora. Y Jorge me lo dijo ayer mismo, el domingo mismo. Y cuando busqué a Ivonne y a David, ya yo se los había dicho a ellos. Y pasamos allá para leer la palabra del Señor, para orar con ellos, para orar por ella. Y para estar ahí juntos y compartir unos cánticos para el Señor. El asunto es que estábamos con ella, y mientras estábamos ahí, ella empieza a llorar. Estaban cantando, y ella comienza a llorar y a llorar y a llorar. Y yo me fui, pues ustedes me conocen, yo soy bromista. Y yo decía, si yo llego a saber que te iba a poner a llorar, no vengo nada, porque yo no me iba a ponerte triste. Y ella me dice, no, entonces el hablar de ella se ha afectado mucho. De hecho, yo llegué y me dijo, ¿cómo tú te llamas? Se olvidó mi nombre. Sacó el nombre de Lisa. Les pido la oración por ella. Ahorita vamos a orar por ella. Pero con esto, nosotros pudimos llevar consolación a ella. Cuando nos íbamos, ella me decía, no. Y estaba la mamá de ella también ahí. Y dijo, yo siento paz. Entonces, pues estaba el Espíritu del Señor allí. Y ella sentía paz. Nosotros podemos traer la paz del Señor, que el Señor pone en nosotros para compartirla los unos con los otros, pero no siempre vamos a tenerlos los unos a los otros para consolarnos en el momento que nos necesitamos. Así que, en oración y con fe, nos presentamos delante del Señor y Él responde. Así que no es trampa. No es trampa que Jesús haya orado al Padre y el Padre haya enviado el ángel para que estuviera con Él. Según el Señor estuvo presente cuando nosotros estamos y estamos consolando a alguien y estamos orando con ellos y estamos ahí. La palabra de Dios dice que donde haya dos o tres reunidos en su nombre, Él estará allí. Y siempre que aunque usted esté solo, hay dos reunidos en el nombre del Padre, porque está el Espíritu Santo con usted. Así que usted nunca está solo. Por lo tanto, la presencia de Dios siempre está vigente. Aquí, el Señor, puesto que no había nadie más para consolar a nuestro Señor, envió un ángel. Hay otros lugares donde se ilustra como si fuera más de uno, por supuesto. Así que eso sucedió en esa porción. Y lo último que leemos allí, que leyera mi hermanito Jorge, dice: y estando en agonía, oraba más intensamente. Mientras más arrecia la situación, con más intensidad tenemos nosotros que confiar en el Señor. Más difícil se pone la situación. Hay un refrán que dice que las cosas no se ponen mejor hasta que se ponen peor. O las cosas empeoran primero y luego se ponen mejor. Y así es, hermano. Si la situación se pone más difícil, pues con mayor intensidad y mayor confianza tenemos que nosotros presentarnos delante de Dios. ¿Por qué? Porque Cristo Jesús es nuestro ejemplo. Nosotros decimos que somos cristianos, por lo tanto queremos nosotros ser como nuestro Señor Jesucristo. Así que es necesario seguir su ejemplo en todo, y esta es la situación extrema. Por lo tanto, si Él lo hizo, Él espera de nosotros nada menos. Y esta es la pregunta, y la única pregunta que he formulado a través de todo el estudio, o sea, de manera escrita. ¿Qué se necesita para hacer que renunciemos a la misión que Dios nos ha encomendado? Versículo 42 que leyera mi hermano Jorge dice: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Hay gente que dice: Jesús no podía renunciar. Él pudo renunciar, pudo decir: hasta aquí llego. El problema es que nosotros sabemos, el problema de presentar esa situación hipotética es que a nosotros nos resulta ofensivo hacia Dios, porque conocemos su personalidad, su carácter. Él nunca se iba a rendir, nosotros lo sabemos. El Espíritu del que mora en nosotros nos dice, Jesús no es de los que se raja. ¿Y usted? ¿Es de los que se raja? Esa es la pregunta. ¿Qué hace falta para que tú te rajes? Esa es la pregunta que yo tengo que hacerme. Porque ciertamente hay uno que se está preguntando, ¿qué es lo que yo tengo que hacer para que James se raje? ¿A quién yo le voy a tocar? Le da un sustito a uno, ¿verdad?, cuando se le formula de esa manera. Pues así es. El Señor, no obstante, a pesar de ese sustito, dice: yo estoy aquí para protegerte. Cada día usted y yo tenemos que confiar más en el Señor. Los hijos míos y mi esposa, ellos están en las manos del Señor. Ahora, yo me tengo que asegurar de todos los días también estar en las manos de Dios. De otra manera, yo estoy jugando a las picas. Señor, cuida a mi familia, pero yo no le sirvo. Entonces, ¿cómo es eso? ¿Cómo funciona eso? Así que esa pregunta nos la tenemos que llevar cada uno de nosotros. ¿Qué se tomaría, qué es necesario para que usted se raje en el servicio del Señor? Y la contestación tiene que ser: el Señor estará conmigo. Por mi parte, yo y mi casa serviremos a Jehová. Ahora, usted tiene que conocer sus limitaciones. Porque fue lo que pasó. Pedro le dijo: la cárcel nada más, hasta la vida voy a dar por ti. Y el Señor le dijo: no, Pedro, no es así. Antes de que cante el gallo, me vas a negar 3 veces. Así que si la contestación que usted me dice es: chacho, nada, pues venga lo que sea, yo voy a... Tenga mucho cuidado con la contestación. La contestación que usted tiene que dar es: Señor, revélame lo que yo necesito poner delante de ti, para que tú me quebrantes y tú me ayudes a hacer como tú quieres. Entonces, si esa es la contestación más sabia es esa: yo no sé, pero Señor, revélamelo. Porque entonces, cuando yo lo sepa, yo te lo voy a devolver a ti en tus manos. Y esto, hermano, un martes por la noche, gente rara como ustedes, es la que nos ayuda a cada uno de nosotros a perseverar en la palabra. El último punto, y ya terminamos con esto. Un pueblo que duerme, los últimos 2 versículos que nos atañen, están allí. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza. Y les dijo: ¿Por qué duermen ustedes? Levántense y oren para que no entren en tentación. Y yo leo eso y me parece ver el rostro del Señor que me está hablando a mí. ¿A usted no le parece lo mismo? Si no le parece, pues trate de que le parezca, porque así mismo es. La palabra de Dios allí nos está hablando a cada uno de nosotros. ¿Por qué están dormidos? No estoy diciendo que ustedes se ven dormidos ahora. Estoy diciendo, no estamos orando suficiente, hermano. No estamos orando suficiente. Sí, si yo me equivoco, me disculpa. Y después me lo dice, hermano, usted fue injusto conmigo porque tú no me conoces a mí. Yo estoy orando todo el tiempo. Pues gloria a Dios. Si usted es así, gloria a Dios. Ore por mí, porque yo no. Yo tengo que orar más. Si quiero serle fiel a la palabra de Dios, que dice orad sin cesar, yo tengo que reconocer que yo no estoy cumpliendo con la palabra en ese aspecto. Yo tengo que orar más. Y tengo que buscar formas de cómo lograr realizar eso que nos parece imposible. Es imposible orar sin cesar. Pues eso es lo que me está pidiendo la palabra de Dios, eso es lo que me está recomendando. Solamente así entonces puedo entonces yo vencer la tentación, resistir al diablo para que él huya de mí. Hay que orar más, mi hermano. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿No? ¿No hay ninguna de esas preguntas difíciles que ustedes iban a hacer? El reino que Jesús indicó a sus seguidores es de soberanía por medio del servicio. La única grandeza que se ofrece es la de servicio humilde. Esa es la cláusula primera, ¿verdad? Pero se escribe en letras grandes. Hay lugares donde te dicen, el pagaré del carro va a ser $199. Entonces te ponen un asterisco bien grande. Entonces abajo, letra bien chiquita, te dice, $7,500 de pronto, por un carro que vale $12,000. Vas a pagar 6 años, $99 mensuales. Y te dice, pero esto es un engaño. El Señor no nos engaña. El Señor nos dice, si tú quieres ser considerado por mí como uno grande, pues entonces tú te vas a humillar. Y tú, la ilustración que yo coloqué al principio es como aparece en Juan, de la lavamiento de los pies. Hay algunas iglesias donde a veces practican eso, ¿verdad? Para demostrar la humillación, el lavamiento de los pies antes de la cena. Eso es representativo del servicio. Lo último. En el nuevo pacto con Dios, solo Él continúa determinando las condiciones y solo Él garantiza su validez. O sea, que sigue siendo un pacto unilateral en lo que respecta a su vigencia. Pero es necesario que usted también participe del mismo y cumpla con la parte suya. ¿Cuál es la parte suya en lo que respecta al pacto? Una palabra que empieza con O. Obediencia, obedecer. Eso es lo que nos toca. Y ya terminamos, hermano. La semana que viene, Dios mediante este servidor, deja tocarme de nuevo para yo acordarme, este servidor tiene a su cargo el estudio 24, arresto y juicio de Jesús. Asignación, desde el versículo 47, el último versículo del capítulo que estamos leyendo, hasta el capítulo 23. Gloria al nombre del Señor. Así que si no hay preguntas, dudas, vamos entonces a pasar a la oración final, a menos que el pastor tenga algún otro anuncio que quiera hacer. ¿No? ¿Hay alguna petición especial que ustedes quieren que yo incluya en esta oración final? Estoy orando por mi hermanito Pablo, ¿verdad? Por su recuperación. Gloria. Por Lucy. ¿Y la hermanita Judy? ¿Cómo está? ¿Tiene los parientes acá todavía? ¿Y sigue mejorcita ella? Gloria a Dios. ¿Alguien? ¿Alguna petición? Lisa sigue allí cogiendo. Entonces, ella ha hecho varias prognosis. O sea, ella ella misma se diagnostica. Sí, tengo un espuelón, artritis, qué sé yo qué, no sé cuántas cosas más. Va a estar en las manos del Señor. Amén. Mira, ve la señora que está detrás de ti, tuvo los pies. malito bastante tiempo. Y ahí está, repartiendo tratados. ¿Alguien más? ¿Peticiones? ¿No? Ámbar, ¿tú tenías una petición? Pues yo le invito a orar, mis hermanos. Vamos a estar puestos de pie en reverencia al Señor. O se puede quedar sentadito ahí si usted gusta, pero vamos a inclinar nuestro corazón delante de Dios. Gracias, José Luis. Santo Dios y Padre Celestial, te damos gracias por la bendición de este tiempo que tú nos has permitido para considerar tu palabra. Gracias, mi Señor, por el tiempo que tú nos das, a pesar del poquito que nosotros te devolvemos, mi Señor. Gracias, mi Señor, por estos hermanos rarísimos que tú me permites tener aquí conmigo en esta noche, quienes toman un martes por la noche, que muchas personas están allá en la comodidad de su hogar, haciendo muchas cosas, mi Señor, no necesariamente contrarias al servirte, mi Señor. Pero estos que están aquí han sentido en su corazón venir a estudiar tu palabra. Y por esto yo te doy gracias, mi Señor, porque son testimonios para mí, son un aliciente para todos, y son un motivo, mi Señor, para que todos nos esforcemos aún más en estar presente en todos los cultos, mi Señor. Gracias por ellos, mi Dios. Yo te pido que en este momento tú reciproques con grandes bendiciones a su vida, su obediencia a ti. En especial, que tu palabra, la que se ha estudiado hoy, pueda ser grabada en su mente, en su corazón, y que la hayan entendido de la manera que tú quieres. Que tú borres cualquier deficiencia en tu siervo, que no te haya agradado, mi Señor, y se quede solamente aquello que tú quieres que permanezca en sus mentes y en sus corazones. Ayúdame a mí, mi Señor, a cada día poder crecer más en tu palabra y poder representarte de la manera que tú quieres, mi Señor. Bendícenos ahora, mi Señor, te pedimos, considera nuestras peticiones en este momento, mira las peticiones especiales de cada uno de mis hermanos, las cuales no han comunicado en este día, mi Señor, pero tú las conoces todas, Señor. Yo sé que mi hermano Carlos todavía pide por algo especial y te da gracias, mi Señor, por la petición contestada de empleo. Ayúdale, mi Señor, a estar completamente bien en lo que respecta a su relación contigo. Permítele crecer cada día más en tu palabra y mira la petición especial que él tiene en su corazón y todas sus peticiones. Y contéstalas, mi Señor, en el momento que tú quieras. Y como tú quieras, para que sean todas de bendición para él y de gloria para ti, mi Señor. Gracias por mi hermanita Luz María, que la he visto de continuo, mi Señor, y veo que está ferviente en espíritu, dando testimonio, mi Señor, a nosotros que vamos subiendo, Padre amado, del amor a ti y de cómo servirte con gozo, con regocijo, a pesar de las situaciones adversas que pudiéramos estar viviendo. Gracias, mi Señor, por su sonrisa, y gracias, Padre Santo, por el buen humor y por el amor que emana, que sabemos que proviene de ti, mi Señor. Gracias por mi hermanita Judith, bendícela allá en su hogar y permite que ella pueda hacerle bendición a sus familiares que han venido de visita. Permítele tiempo, mi Señor, también para poder considerar tu palabra, para poder orar. Permítenos también el espacio, Padre amado, si fuera posible, de visitarla, llamarla, hablar con ella, mi Señor, y demostrarle lo mucho que la amamos en nuestro Señor Jesucristo, para que ella pueda saber que nos hace falta también. Permítele el espacio para poder congregarse pronto, mi Señor, con nosotros, para que la podamos tener aquí con nosotros, de modo que todos podamos crecer juntos. Gracias por mis hermanos Jorge, por mi hermana Norma, y por Jorge, por Jessica, allá a la distancia, mi Señor, bendice ese hogar. Sé con ellos, mi Señor, protégeles, cuídeles, protege su salud. Gracias por mi hermanita Norma, quien tú has ido sanando, Padre Santo, su condición. Ayúdala, Padre Santo, para que ella pueda estar bien completamente y pueda hacer todas las cosas que tú has puesto en su corazón, pero sobre todo que ella pueda estar en paz y pueda disfrutar todo el tiempo que tú le pones en sus manos, de manera que pueda serle bendición a otros de la manera que tú quieres. Te pido por mi hermano Pablo también, mi Señor, mira sus ojos, mira esta operación que le han hecho, mi Señor, te estamos pidiendo un milagro, que tú acortes el tiempo de recuperación. El pastor decía el otro día que de 26 meses que lo bajes a 26 semanas, pero yo sé que tú puedes hacerlo en el tiempo que tú quieras, mi Señor. Pero sea el tiempo, sean 26 semanas, sean dos días, y una sexta parte de otro, mi Señor, o 2 semanas y media, como sea, o 26 meses o 26 semanas, lo que sea, mi Señor, va a ser para bendición de Él y va a ser para gloria tuya, mi Señor. Confiamos que así sea y te pido, mi Señor, que en todo esto su fe se fortalezca y Él pueda crecer espiritualmente y confiar cada día más en ti. Te pido por mi hermanita Ibeliz y por mi hermana Socorro, mi Señor. Por María Edma, por sus hijos, por toda esa familia, mi Señor, por el esposo de María Edma. Te pido, mi Señor, que tú pongas un cerco protector alrededor de ella, alrededor de esa familia completa, mi Señor, y que cada día pueda estar vigente y presente, tangible, mi Señor, palpable, la presencia de tu Espíritu Santo en medio de ella. Que todo lo bueno que tú tienes para ellas, ellas puedan entenderlo, puedan recibirlo, y también cada día puedan continuar creciendo en tu palabra, en espíritu, y confiar, mi Señor, de que nada va a faltar allí. Nada, mi Señor. Si hubiera alguna petición especial en sus corazones, la presentamos delante de ti en este momento para que tú obres sobre ellas de manera poderosa. Te pido también, mi Señor, por Natalia. Mira a mi hermanita, yo te pido una bendición grande por su vida. Gracias, mi Señor, por ella. Gracias, Padre Santo, por el amor que ella demuestra, por el deseo que ella tiene de servir en tu casa, mi Señor. Ayúdala, Padre amado, permítele a ella que ella, cualquier pesar que pudiera tener en su corazón, sea borrado con la paz que solamente tú puedes dar. Mira la petición que ella tiene por su hija, por su matrimonio, por esa familia, por su nieto, mi Señor. Que ella pueda ver tu bendición, la bendición de tu mano santa sobre ellos, y que todo esto, mi Señor, sea manifiesto delante de tu congregación, de modo que tú seas glorificado y seas exaltado y toda la honra se pueda ser dada en ese momento, mi Señor. Te pido también, mi Señor, por mi hermanito Luis, por Sara y por sus hijos. Te pido también por Tatiana, mi Señor, allá a la distancia, que tú seas con ellos, que tú les bendigas, que tú cada día le des sabiduría para poder dirigir ese hogar. En especial a mi hermano, mira, mi Señor, que él cada día te ha pedido para que tú dirijas sus pasos y para que ahora que él ha podido completar su grado de bachillerato, tú vayas mostrándole cuáles son las otras bendiciones que tú tienes para él. Gracias, mi Señor, por el crecimiento que cada día podemos ver en mi hermanito, por la manera que tú demuestras el crecimiento de ese hogar. Gracias, mi Señor, por esos niños y por la evidencia de tu presencia en ese hogar mediante la crianza de los niños, mi Señor. Yo te pido que tú les bendigas y que tú les prosperes cada día más, que tú seas propicio a cada necesidad en ese hogar y que nunca falte nada, mi Señor, y que siempre reine el amor y la paz en medio de ese matrimonio, Padre Santo, que puedan ser ellos ejemplos para los matrimonios que van subiendo, Padre Santo, y para aquellos quienes tienen planes también, mi Señor, el casamiento. Gracias también te doy por mi hermano José Luis, por Miriam, te pido que tú les bendigas, mira las peticiones que ellos tienen por sus nietos, por sus otros hijos, por Manuel, por Mariela, mi Señor. Ayúdales, Padre Santo, cada día a demostrar la fe que tú has puesto en su corazón y que puedan ellos ser pacientes, mi Señor, en esperar por esa contestación de la petición que hay en su corazón. Te presento a mi suegra, a Úrsula, mi Señor, por quien te doy gracias, mi Dios, por haberla puesto en mi camino. Te pido que tú la ayudes, Padre Santo, en su salud primeramente, que ese hogar siempre esté lleno de tu presencia y que ella pueda cada día continuar sirviéndote en espíritu y en verdad, que sus preocupaciones por Karen, Padre Santo, ella las deposite en tus manos, sabiendo que tú eres el único que vas a hacer la diferencia en ese hogar. Te pedimos que tú seas sobre Karen, sobre Adrián y sobre el niño, mi Señor, sobre Adrián. Sé con esos tres, mi Señor, los ponemos en tus manos, los entregamos a ti, que ellos sean sabios, Padre Santo, para encaminarse hacia ti, de modo que puedan criar este niño de la manera apropiada. Te doy gracias por Eric, Padre Santo, que viene a visitarnos en este día nuevamente. Gracias porque le vemos de manera consecuente aquí. Ha ido perseverando. Te pido que cada día le des mayor confianza en su corazón y tú confirmes, mi Señor, en su mente y en su corazón las preguntas, Padre Santo, que él tiene delante de ti, que tú las contestes en su momento y que cada día pueda ir confiando más en ti, creciendo más en tu palabra y que su fe se solidifique, mi Dios, de manera que tú puedas ir capacitando a un obrero en tu casa, mi Señor. Bendícele. Permite que su testimonio sea de gloria para ti delante de su familia y que todos aquellos quienes tengan duda, mi Señor, puedan estas dudas ser aclaradas mediante el testimonio de tu varón. De esta manera te pido también por el resto de los jóvenes de esta iglesia, mi Señor, por Joselito, por Lorimar, por Ivón, por David, por Clara, por Ámbar, mi Señor. Los ponemos en tus manos, mi Señor, a cada uno de ellos, a Wilmer, Wiletna. Bendíceles, mi Señor, y permite que cada uno de ellos tome decisiones correctas, dirigidas por tu Santo Espíritu. Gracias, mi Señor, porque las oportunidades que tú nos permites para hablar contigo como pueblo son escasas. Bueno, son muchas, mi Señor, pero nosotros no las utilizamos tanto como pudiéramos. Padre amado, te doy gracias porque tú lo permites en este momento. Te pido en este momento nuevamente por Gloria, que tú la consueles, mi Señor, en medio de su quebranto, que tú le des la esperanza y la seguridad, mi Señor, de que tú estás en control de todas las cosas. Que en medio de la adversidad, en medio de la dificultad, en medio de la tristeza y la angustia, tú eres glorificado y tú, aquellos quienes te aman, mi Señor, permites que todas las cosas obren para bien. Gracias, mi Señor, te pido ahora también por Lucy, por mi vecina. Te pido, mi Señor, que tú nos permitas continuar hablando de tu palabra y que primeramente ellos puedan reconocer el poder salvífico de nuestro Señor Jesucristo y vengan quebrantados delante de Él, mi Señor. Te pedimos misericordia por cada uno de ellos. Mira, mi Señor, el corazón de Jorge, que demuestra tantas inquietudes, Padre Santo, tantas preguntas, tantas dudas, mi Señor, pero también tanto endurecimiento. Hay mucha confusión, Padre Santo. Te pido que tú nos ayudes a cada día a perseverar más en la oración por él, por su familia. Te pedimos por la salud de ella, pero sobre todo también por la dirección de su hijo, Yaniel. Sé tú allí con ellos y permite que nosotros podamos también ser luz y sal para ellos. Ayúdanos en nuestro testimonio para no fallar, de modo que ellos puedan ver una dirección, mi Señor, un modelaje apropiado. Por último, te pido por mi esposa, por Lisa, mi Señor, que tú pongas tu mano santa sobre sus pies, sobre todo su cuerpo, mi Señor. Mira que yo la necesito bien, Padre Santo. Mis hijos la necesitan bien, mi Señor. Ayuda a mi Señor a tener fe. Que ella pueda creer, mi Señor, que tú estás ahí. Y que ella va a estar bien. Yo confío que será así, mi Señor, porque hay muchas cosas que tú tienes para ella, mi Señor, yo lo puedo ver. Ayuda a mi Señor a no solamente estar bien físicamente, sino también a estar bien espiritualmente, mi Dios. Bendícela, mi Señor, y permite que yo también pueda ser de bendición para ella. Que todos nosotros en la casa podamos aportar de modo que ella pueda estar bien. Bendice nuestro hogar, mi Señor. Te pido ahora por los hermanitos Wilson y su familia. Ayuda allí, mi Señor. Mira, Padre Santo, que nosotros le miramos y a veces se desespera uno, Padre Santo, por las peticiones, Padre amado, que tenemos delante de ti. Perdónanos, mi Señor, si nos desesperamos. Perdónanos, Padre Santo, pero quisiéramos, Padre amado, que ver, Padre Santo, la contestación tuya. Ayúdanos a esperar, pero en ese interín, Padre Santo, te pedimos que tú le des consuelo, sobre todo a los niños, y que tú le des claridad de mente a cada uno de ellos. Gracias, mi Señor, te damos gracias nuevamente, te amamos, mi Señor, te pedimos ahora que tú seas con nosotros, que estas peticiones que hemos presentado delante de ti, mi Señor, tú las tomes, al igual que todas las demás que mis hermanos hayan presentado delante de ti en sus corazones, en sus mentes, mi Señor. Llévanos ahora con bien a nuestros hogares y permite que podamos tener un buen descanso en esta noche, que el día de mañana nos podamos levantar con nuevos bríos y podamos gritar aleluya, sabiendo, mi Señor, que tú estás ahí. Gracias, mi Señor, te damos gracias nuevamente, te amamos, Dios. Todo te lo presentamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos.